¿Cómo podría alguien sacar a Cristo de su vida? Una vez que es salvo por la gracia de Dios, Él pone su vida en usted. Por lo tanto, no puede perderse una vez que Cristo es parte suya, porque Él vive en, por medio y a favor de usted.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La vida del Señor Jesucristo no tiene principio ni final. Él mismo es el principio y el fin de todas las cosas. Por eso, cuando lo recibimos como nuestro Salvador y Señor, su vida es una corriente eterna que llega a ser parte nuestra para siempre. Escuchemos la segunda parte del mensaje, Disfrute de la vida que nunca se acaba.
Uno de los episodios más tiernos y hermosos de la vida de Cristo se encuentra en el capítulo 11 de Juan. La Biblia dice que Jesucristo esperó deliberadamente hasta que Lázaro muriera, lo cual no parecía ser una acción bondadosa. Pero el Señor Jesús dijo en el versículo 4 que esto era para la gloria de Dios. Así que esperó hasta que Lázaro estuviera en el sepulcro por unos 4 días y luego entró en escena allí. Y por supuesto, Marta salió a su encuentro y María todavía estaba en la casa. Así que comenzaron su conversación en el versículo 21 del capítulo 11 de Juan, donde dice lo siguiente. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Qué quiso decir con eso? Que cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, esto es lo que sucede. Antes estábamos alejados de Dios y ajenos a los pactos de la promesa de Dios. Pero en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, y no es algo que Él nos envió, la Biblia dice que llegamos a ser parte de la vida de Dios. Cristo se convirtió en nuestra vida. Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador, esto es lo que hicimos. Por fe, entramos en la corriente de la vida eterna de Dios que fluye eternamente y no tiene principio, que fluye por la eternidad en el futuro y no tiene fin. Nos hemos convertido en parte de la vida eterna de Dios Todopoderoso, de modo que no hay manera de que muramos una vez que llegamos a ser cristianos. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. No solo te daré algo. Yo soy esa vida y vengo a vivir dentro de su ser. Porque cada uno de nosotros tiene su vida dentro de su ser. ¿Cómo puede morir si tiene la vida de Cristo dentro de su ser? Veamos algunos pasajes que conozco y comentemos algunos de ellos. Por ejemplo, ¿qué dijo Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, al hablar sobre este cuerpo físico? Dijo no solo en cuanto a él, sino en cuanto a todos los que somos creyentes, ausentes del cuerpo y, ¿qué sigue? Presentes al Señor. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. 2 Corintios 5:8. No hay muerte para el pueblo de Dios. No hay muerte para los santos de Dios. Hay sencillamente un intercambio extraordinario que se lleva a cabo, una experiencia transformadora de gran magnitud que se produce. Y Cristo dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en mí no vendrá a condenación, mas ha pasado, ¿de qué? De muerte a vida. La vida de Dios. Juan 5:24. Usted dirá, pero entonces, ¿qué pasa con la gente que es colocada en el ataúd? Pues usted nunca ha visto a ningún santo de Dios ser enterrado. Lo que ha visto que entierran, ¿qué es? El cuerpo que dejó de funcionar. El cuerpo que terminó su función. El cuerpo que dejó de funcionar de forma natural, normal. ¿Y qué pasó? Esta vieja morada, este templo de Dios comenzó a descomponerse y por eso tuvieron que guardarlo. Pero el santo de Dios no murió. Ausentes del cuerpo e instantáneamente más rápido de lo que podemos pestañear, presentes al Dios viviente. Por alguna razón el mundo pone todo su énfasis en la belleza del cuerpo, la forma del cuerpo, la salud del cuerpo, el ejercicio del cuerpo y el cuidado del cuerpo. Pero el énfasis de Dios está en algo mucho más grande que eso, porque el Señor sabe que todo eso es solo temporal. Escucha lo que dice en el capítulo 15 de Primera de Corintios, comenzando en el versículo 35. Pablo hace esta pregunta. ¿Cómo resucitarán los muertos? No se refiere a la persona, sino al cuerpo. Ha estado hablando de eso hasta aquí. ¿Con qué cuerpo vendrán? Recuerde que cuando el pecado entró al mundo, todo quedó corrompido, todo sufrió las consecuencias del pecado, el hombre, su cuerpo y todo lo demás. Así que escuche lo que sucede en el capítulo 15 de Primera de Corintios, dice así en los versículos 48 al 50. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, nuestros cuerpos físicos, traeremos también la imagen. ¿La imagen del qué? La imagen del celestial. Un cuerpo glorificado. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, observe esto, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Si la carne y la sangre, que es lo que tenemos, si la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios y voy al cielo, tengo que dejar este cuerpo aquí abajo. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Jesucristo tiene el poder infinito sobrenatural para hacer cualquier cosa que decida. Hay poder infinito en Cristo, el cual dijo, toda potestad me es dada. Mateo 28, 18. Por lo tanto, Pablo dice que, debido a que estos cuerpos están corrompidos por el pecado, no pueden heredar el reino de Dios. Lo que haremos cuando Jesucristo nos llame no es morir, ningún santo muere. Solo seremos despojados de aquello que no queremos de todos modos, lo cual será reemplazado con un cuerpo glorificado que está hecho a la semejanza del cuerpo glorioso de Jesucristo, el Dios viviente. Mire, como tenemos su vida, ahora tenemos la misma duración de vida que Él tiene en el futuro, no en el pasado, porque no siempre hemos existido. Pero entramos en esa vida eterna del Dios Todopoderoso que fluye sin cesar. No hay forma alguna de que nos perdamos porque la naturaleza misma de nuestra vida es eterna, así como la suya es eterna. Además, la calidad de nuestra vida ha cambiado totalmente. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso el Señor Jesús pudo decirles a María y a Marta, en esos momentos dolorosos de su vida, todo aquel que vive y cree en mí, que confía en mí, que me recibe, no morirá eternamente. Nunca morirá. No hay forma de morir. La única forma de que un creyente muera es que Dios mismo muera y Dios existe por siempre. Ahora, una vez que comprendo esta verdad, y una vez que esta verdad comienza a apoderarse de mi corazón, esta adquiere un significado completamente nuevo en la vida cristiana. Usted no solamente es alguien muy especial. Jesucristo aceptó venir a este mundo y vivir en su cuerpo, pero este cuerpo no es su vida real como tampoco lo es el edificio de la iglesia para la iglesia. Las cortinas, las luces, la alfombra, las bancas, esa no es la iglesia del Señor Jesucristo. El edificio es la casa de la iglesia. La iglesia se sienta en las bancas. ¿Sabe qué es este cuerpo físico? Es la casa donde mora la vida. El cuerpo no es la vida. Este cuerpo suyo alberga la vida divina de Dios, la cual está dentro de su cuerpo. Usted está lleno de la vida de Dios. Su misma vida está ahora conectada con la vida eterna de Dios y esa vida eterna fluye por su vida. ¿Por qué cree que Jesucristo vino a vivir en usted? Le diré dos razones, aunque hay muchas. Una de ellas es porque sabía que usted no podría vivir esa vida de otra manera. En segundo lugar, nunca llegaría al cielo a menos que tuviera su vida. Ahora, es demasiado para Dios, después de habernos dado su vida y habernos desafiado y ordenado que le permitamos vivir esa vida en estos cuerpos físicos, en estas moradas, en estos templos, como Él los llama, esperar que vivamos su vida, porque es su vida. ¿Es demasiado pedir que le permitamos vivir ahora su vida por medio de nosotros? Aún tenemos nuestra mente, la voluntad y las emociones. Seguimos siendo nosotros los que elegimos, aunque tengamos su vida. Todavía tenemos el derecho de elegir, de permitirle vivir su vida por medio de nosotros o decidir hacer las cosas a nuestra manera, lo cual es un desastre en la vida cristiana. Cuando el cuerpo de Cristo por fin comprenda la idea de que la Iglesia del Señor Jesucristo es la forma viva y visible del Dios viviente, eterno y celestial, que todo el poder sobrenatural de Dios existe dentro de nosotros y que Dios está dispuesto a ejercerlo por medio de nosotros, amable oyente, la Iglesia de Jesucristo causará un impacto en este mundo que asombrará por completo a toda la humanidad. Pero mientras me vea a mí mismo como alguien a quien han perdonado sus pecados, que se abre paso a duras penas en la vida, que ha hecho un arreglo provisional con algo bueno aquí y algo bueno allá, y que trata de mejorar y esforzarse por llegar a la gloria, viviré derrotado. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Escuchamos demasiados anuncios. Leemos muchas revistas. Necesitamos empezar a leer el verdadero libro. ¿Sabía que el énfasis de este libro no está en el cuerpo? El énfasis de la Biblia está en el espíritu. El énfasis de este libro está en la manera en que pensamos. El énfasis en este libro es lo que realmente somos en Cristo Jesús. Lo que realmente somos está en el interior de estos cuerpos. Es lo que perdurará, es lo que estará en la eternidad, es lo que estará en el cielo, no este cuerpo. Lo que recibiremos, dice Pablo, en ese día en que Jesucristo regrese, es que estos cuerpos nuestros resucitarán en Jesucristo. La resurrección fue un grito eterno y omnipotente a toda la eternidad pasada y futura de que cada creyente experimentará la gloria de la resurrección. Y nosotros que somos padres necesitamos enseñarles a nuestros hijos que la muerte no es el fin de todo para el creyente. La muerte es sencillamente despojarnos de lo que ya no queremos, para cambiarlo por un traje completamente nuevo, un cuerpo totalmente nuevo que nunca será manchado o tocado por el pecado y la muerte. ¿Qué quiso decir Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios? En la última parte del versículo 54 dice, «Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, nuestro cuerpo glorificado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, la muerte no puede tocarnos, entonces se cumplirá la palabra que está escrita». ¿Qué es lo que está escrito? Sorbida es la muerte, devorada, destruida por la victoria. ¿Dónde está ahora, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como puede ver, Jesucristo vino y quitó el aguijón de la muerte. Cristo vino y venció la muerte. Vino a proclamar a un mundo incrédulo que la vida comienza con una relación personal con Él. Y fuera de esa relación personal no hay vida. Hay muerte física. Y luego, la peor de las tragedias es la muerte segunda, que es la separación eterna de la vida. Escuche, Dios es la fuente de toda vida y estar eternamente separado de Dios es estar eternamente separado de la vida misma. Recuerde lo que dice Pablo en Romanos 6, uno de los pasajes más importantes de la palabra de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz hace más de 2000 años, cada creyente fue crucificado con él. Cristo se identificó con cada creyente en la cruz. Cuando fue sepultado, nos identificamos con él en su sepultura. Cuando resucitó, nos identificamos con él en su resurrección. De manera que experimentamos su muerte, experimentamos su sepultura y experimentamos su resurrección. La vida de Jesucristo, que se ha convertido en nuestra vida, significa que la vida misma de Dios es ahora nuestra vida. Hemos experimentado la crucifixión, la sepultura y la resurrección. No hay muerte para un hijo de Dios. Cuando Cristo fue crucificado y murió en la cruz, también lo hicimos nosotros. Cuando fue sepultado, nosotros también lo fuimos. Cuando resucitó, nosotros también lo hicimos. Así que en el momento que reciba a Jesucristo como su Salvador, Él lo identifica a usted con lo que le sucedió hace 2000 años. Y ya no hay más muerte para un hijo de Dios. No hay muerte segunda. Permítame hacerle una pregunta. Si el Señor Jesucristo de alguna forma decidiera llamarlo hoy y le quedaran 5 minutos de vida, ¿sabe con certeza que es poseedor de la vida eterna? ¿Está seguro en su corazón que puede decir sí en ese día o en ese momento en particular, aunque quizás no recuerde el día o la hora? Sé que en ese momento específico le rendí mi vida a Jesucristo y creí en Él como mi Salvador y mi Señor. ¿Puede señalar algún momento específico y decir, sé que Jesucristo es mi Salvador? Quizás no comprendió que llegó a ser su vida, pero lo hizo, lo entendiera usted o no. La pregunta es esta, ¿alguna vez ha ocurrido algo así en su vida? Porque fíjese, amable oyente, la vida cristiana no es cuestión de ir a la iglesia, leer la Biblia, orar y dar dinero. La vida cristiana es Jesucristo, quien vive en usted, por medio de usted, para usted, a favor de usted, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Escuche, lo sepa o no, será mejor que haga planes para vivir para siempre, porque eso es lo que hará. Mire, la gente va a la iglesia durante semanas, meses, años y años, y se sientan y escuchan mensajes, piensan que son buenos mensajes, y creen en Dios, y creen en la verdad de la Biblia, y creen en muchas cosas, pero nunca ha habido un momento en su vida en el que hayan dicho, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, he pecado contra ti, he vivido a mi manera, he actuado por mi propia cuenta, pero hoy te confieso que no puedo perdonarme a mí mismo, no puedo salvarme, me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados y recibo la muerte de Jesucristo en la cruz y su expiación como el pago completo por mi pecado. Ahora mismo recibo a Jesucristo como mi Salvador, mi Señor y mi vida. ¿Alguna vez ha hecho eso? Si no lo ha hecho y el Señor Jesús le llama, tiene que ver lo que dice el capítulo 20 de Apocalipsis para averiguar qué es lo que le sucederá. La Biblia dice que morirá por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, pero veamos cuál es la diferencia. Algunos de nosotros viviremos por los siglos de los siglos y otros morirán por los siglos de los siglos. Y como puede ver, la separación de Dios es la separación de la vida, es la muerte. La comunión con Dios es la unidad con la vida y nosotros viviremos por los siglos de los siglos. El punto no es si fue a la iglesia, si era miembro de ella, si participó de la cena del Señor, o si se bautizó por aspersión o por inmersión. Y me gustaría preguntarle algo. Si le quedaran solo 30 segundos de vida y supiera que ese es todo el tiempo que tiene, ¿descansaría hoy con perfecta tranquilidad? ¿Podría decir, soy salvo por la gracia de Dios? Mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Cristo es mi vida. Estoy en el río de la vida eterna. Voy rumbo al cielo. ¿Lo sabe con absoluta certeza? Si no es así, quisiera invitarle a que le pida al Señor Jesucristo que perdone sus pecados y que reconozca que Cristo pagó con su muerte. Y dígale hoy mismo: Señor Jesús, te recibo ahora mismo como mi Salvador, mi Señor y mi propia vida. Y a partir de este momento, solo vive tu vida por medio de mí. Yo te seguiré mientras tú me guíes. ¿Estás dispuesto a decírselo hoy?
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Siente que no tiene lo necesario para hacer lo que Dios le llama a hacer? Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, disfrute de la vida que nunca se acaba, el cual forma parte de la serie Resucitado, un estudio de Primera de Corintios 15. Llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
Mi familia.
Mi hogar.
Cuando todo vaya bien.
Y cuando las cosas no vayan tan bien.
Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visite encontacto.org/confiar.
¿Qué se necesita para servir bien a Dios? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
El apóstol Pablo está en la cárcel, ha naufragado y todas las demás cosas, y sin embargo, en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque reconoció la lección absolutamente asombrosa que en esos tiempos en los que nos sentimos tan inadecuados, Dios está ahí para capacitarnos para hacer lo que quiera que hagamos. Ahora, creo que muchos cristianos no creen eso, dirán. Bueno, Pablo fue un apóstol. Él dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero yo no puedo decir que puedo hacer todas las cosas. Amable oyente, ¿dice Dios la verdad? Él dice la verdad todo el tiempo. La palabra de Dios es la mente de Dios grabada en el hombre para el hombre. Y Dios dijo que podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. Está en su energía, su sabiduría, su conocimiento, su poder, y es su fuerza a través de Cristo que nos fortalece. No puedo hacer todas las cosas. Puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. ¿Le llamaría a Dios a hacer algo que no le va a ayudar a hacer? No. Cualquier cosa que Dios requiera de nosotros, tenemos la promesa de la presencia y el poder de Dios para hacerlo.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Muchas personas necesitan con urgencia al Señor Jesucristo y nosotros debemos testificarles. ¿Está usted dispuesto a ir? Mañana se nos darán algunas bases para un testimonio fructífero. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.